En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Si nos sigues desde primera hora de la mañana, ya sabrás que estamos de cumpleaños y además una celebración redonda, los 35 años de Onda Madrid, que nació un día tal como hoy, en 1985. A lo largo de la programación estamos recopilando vuestros recuerdos con esta emisora. Estamos hablando con profesionales que han formado y forman parte de la historia de la radio pública madrileña. Nosotros, con total humildad, llevamos tan solo un año y medio en esta aventura, así que por eso nos vais a permitir que rindamos un pequeño homenaje en este inicio de programa a todos los profesionales que han convertido en realidad este sueño que comenzó hace 35 años. Nuestra aportación de hoy al aniversario va a tener un recuerdo especial hacia aquellas personas que no escucháis en la radio y, sin embargo, son imprescindibles para que lleguemos a ti. Son nuestros compañeros que se encargan de que el sonido llegue con una calidad absoluta. Los tenemos al otro lado del cristal, en el estudio, en los estudios centrales, en los exteriores, cuando hacemos el programa desde cualquier rincón de nuestra comunidad. Sin ellos, de nada sirve que busquemos los mejores contenidos, que intentemos presentarlos de la manera más clara, si después no los podéis escuchar o lo escucháis de manera defectuosa. Somos sonido al final en la radio, además de otras circunstancias. Y aquí tenemos y hemos tenido a grandísimos profesionales. Hoy contaremos con uno de ellos. Bienvenidos a Madrid Trabaja Juntos hasta las 4 de la tarde. Y nuestro primer paso, y es que aunque estemos de cumpleaños, no se nos olvida que uno de los motivos que tienes para escucharnos es que todos los días vas a encontrar ofertas de empleo, así que Javi García y Sofía López se incorporan al programa para contarnos que, por ejemplo, andan buscando 12 carpinteros de aluminio.
Sí, una empresa especializada en la fabricación e instalación de fachadas busca operarios para su taller ubicado en Getafe. Deben tener experiencia en la fabricación de fachadas, en especial de muro cortina. Ofrecen a cambio un contrato temporal con jornada completa y un salario que oscila entre los 10 y 11 euros la hora.
Hay 5 vacantes para monitores de bus escolar.
Necesitan personas que tengan experiencia previa en el trato con niños y niñas y valoran además positivamente que los aspirantes residan en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid. Su labor será supervisar al alumnado usuario del transporte escolar, mantener el buen ambiente y el orden dentro del autobús. El contrato es temporal y la jornada parcial.
La Agencia para el Empleo de Madrid gestiona una oferta para mantenedores de edificios.
Para realizar trabajos polivalentes realizados con cerrajería, pequeñas en reparaciones de pintura en viviendas, intervenciones menores en instalaciones eléctricas, de fontanería y tareas relacionadas con albañilería. Buscan a perfiles con 2 años de experiencia en puestos similares, con carné de conducir y con vehículo propio. Se ofrece un contrato de tipo temporal con jornada completa y un salario de 1.250 euros netos mensuales.
Y otro puesto, en este caso, de asesor contable y fiscal.
Sí, que tenga al menos 2 años de experiencia en una asesoría o gestoría con capacidad para realizar cierres periódicos de contabilidades y de impuestos, emisión de informes contables y de gestión. Se requiere además un alto grado de conocimiento del programa Conta Plus y también del paquete Office. Ofrecen un contrato indefinido con jornada completa.
Y siempre terminamos con una oferta si te interesa salir de nuestra comunidad e incluso de España. En Irlanda, por ejemplo, andan buscando personal del sector sociosanitario.
Son puestos para trabajar en una residencia de mayores ubicada en el condado de Kildare, al suroeste de Dublín. Los requisitos para optar a uno de estos puestos son tener una experiencia mínima de 1 año en puestos similares, un nivel fluido de inglés, tanto hablado como escrito, y una formación relacionada con el sector. Se ofrecen contratos indefinidos con jornadas de 38 horas semanales y el salario va en función de la experiencia del candidato.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas, debes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están colgadas ya las ofertas de empleo de este 18 de febrero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y empezamos este martes con la mesa de los autónomos, que hoy en gran medida va a ser sustituida por esa celebración que estamos conmemorando aquí en Onda Madrid de nuestro 35 aniversario. Pero si tenemos a nuestra Gloria Alonso de Empieza Consultora, bienvenida, Gloria.
Muchas gracias, Javier. Muy contenta de estar hoy aquí.
En un día un poco especial para nosotros, muy especial, no un poco, muy
pues
especial para nosotros.
Yo muy, muy contenta, gracias.
Y bueno, hay que decir que a Blanca Pastor la echamos mucho de menos, pero es que ha tenido un pequeño percance y eso le impide desde la semana pasada estar, pero volverá a la mesa de los autónomos. Pero hoy tenemos lo que es la vida, lo que es la profesión. Que resulta que seguro que recordáis que, por ejemplo, el último curso que hemos ofrecido de ellos es un curso de redacción publicitaria que, si no me equivoco, se va a empezar a impartir en marzo. Pero resulta que lo que no sabíamos es que detrás de ese centro de formación se encontraba alguien que tiene mucho que ver en que hoy, 35 años después, estemos aquí, aquí después de todo este tiempo. Él es Manuel Cerezo. Fue el primer jefe de misiones de Onda Madrid. Y ya le tengo emocionado, pero Manuel, pero qué barbaridad.
Nada, que aquí seguimos con la locura de la radio. No es interminable. No vale la edad ni el tiempo, seguimos con...
Es una droga, ¿verdad?
Es una droga. Esto es... La radio es un medio para enamorarse y el profesional que quiera llegar tiene que partir de esa base.
Me estás emocionando a mí. A ver, esto va a ser un desastre, Gloria. Vas a tener que tomar tú las riendas del programa, porque claro, yo le veo emocionado, me emociona a mí y
hombre,
así...
es que para mí es... Vamos, la primera vez que vengo a las instalaciones de Onda Madrid, recordando después de 35 años en los que fue cuando estuve en el arranque de la emisora.
Sí, porque fíjate, llevamos toda la mañana, no toda la mañana, pero en algunos momentos de la mañana hemos escuchado este sonido. Vamos a ver si...
Son las 6:30 de la mañana, 101.3.
Onda Madrid.
Su onda, buenos días. Este es nuestro primer buenos días. Queremos que este buenos días se repita a lo largo de un año, a lo largo de muchos años.
Pues fíjate, se ha repetido a lo largo de 35 años de momento y los que nos quedan, esperemos. Entonces, claro...
Rupérez, este era Rupérez, un locutor que yo conocí en Radio El País.
Sí, bueno, pues te iba a preguntar, porque claro, esto era lo que escuchaban los oyentes de Onda Madrid. Pero había un equipo detrás. Como yo comentaba al principio, había un equipo detrás que liderabas tú, además.
Bueno, la situación surgió en una noche de verano que me encontré por Madrid a un profesional, que en paz descanse, Felipe Mellizo.
Sí, claro.
Un antiguo compañero mío de la agencia EFE. Y me instó a que tuviera una entrevista con Joaquín Leguina, en el que lo que se me ofrecía era, querían contar conmigo pues para iniciar las gestiones de la futura emisora de la Comunidad de Madrid, Radio Autonomía Madrid, que posteriormente se llamó Onda Madrid por circunstancias que luego, si quieres, te las cuento.
Sí.
Y entonces me encontré con el portavoz del Departamento de Prensa y de Portavocía del Gobierno, con Enrique Martín Maqueda. Tenía ya un presupuesto, había dos magnetofones ya allí comprados, se habían lanzado por la vía de...
O sea, lo primero, dos magnetofones.
Dos magnetofones.
No se sabía muy bien.
No se sabía para qué, pero estaban allí.
Estaban allí.
Dijimos, parar un momentito y eso.
Parar máquinas, ¿no? Bueno, llega esa oportunidad. Bueno, hay que decir además que Manuel no solamente tiene que ver con esta casa, sino que él tiene una... trayectoria que muchas veces, Gloria, hablamos de los emprendedores como personas que ponen en marcha sus propios negocios. Manuel lo ha hecho, porque ahora hablaremos de Ondas Formación, pero se le veía ya venir el carácter este emprendedor, ¿no? Porque aunque haya sido para otros, por supuesto ha montado Onda Madrid, ha montado Radio El País, montó F Radio, ha trabajado en Radio Nacional.
Radio Nacional de España, lo único que tengo que decir es que yo nací en las instalaciones, en las viviendas que había en Arganda, de Radio Nacional de España, o sea que estaba predestinado. Qué
bueno. O sea que a ti la droga te llegó antes de nacer.
Vamos, en el patio de la casa que de aquella época, hablo de del 48, había una antena de onda corta.
Fíjate.
Eso, circunstancia, mi padre era jardinero de Radio Nacional, que no tuvo nada que ver porque mi padre falleció con 44 años y no tuvo nada que ver con mi destino.
Bueno, pero tuvo que ver en tu afición, en tenerla tan cerquita, ¿no? Aunque fuese en profesiones diferentes, sí, ¿no? La de tu padre y la tuya.
Nah, y luego la cuestión, aquello que aconteció también, volviendo a los comienzos, es que nos ofrecían montar una emisora de la comunidad, de una comunidad autónoma. Entonces ya había existido un presupuesto que no había ni para comprar un tocadiscos, o sea, y
claro, era pequeño, cuando, ¿no?
No, era 10 millones de pesetas de la época, o sea, que ese presupuesto se tuvo que alterar, porque yo le dije a Felipe y a Enrique Martín Maqueda, digo, yo no tengo un tocadiscos para traerme aquí. Se asustaron, así que dices, ¿cómo que qué digo? En aquella época no estaba todavía nombrado el director, que vino posteriormente, a los dos meses o algo así, de estar yo con el contrato que firmó directamente Joaquín Leguina.
Pero vamos a ver, Manuel, situémonos. 1985, tal día como hoy, un 18 de febrero, 6:30 a.m. ¿Tú dónde estabas?
Yo estaba sin dormir toda la noche allí, estaban directores generales, consejeros de la comunidad, hubo, no sé si fue el alcalde entonces de Fuenlabrada que nos trajo churros para comer, todo el mundo allí de los nervios. Si normalmente tienes nervios, más contando con que la apuesta que hicimos no fue una propuesta que nos habían hecho, que era contar con Radio Cadena Española,
sí,
sino que yo comenté con el director que tendríamos que apostar, esa era mi opinión, que también coincidió con la de él, que era el director, en hacer una apuesta de gente joven, porque la autonomía era una administración joven.
Esta mañana estaban comentando, además, que eran gente joven, en muchos casos, sin experiencia en radio.
Ninguna. Yo tenía, anécdotas surgieron muchísimas, pero yo tenía que en un informativo, pues los pobres no les daba tiempo a redactar todo el informativo, pero yo tenía que... me iba a la redacción para apoyar y decir, bueno, tú que tienes esto, vale, no te preocupes, que ve dando esto y luego posteriormente vas entrando. Ellos se creían que no podían entrar al locutorio si no tenían todo confeccionado. Yo no, digo, aquí vamos.
Esto se ve la marcha, ¿no? Y lo que no ha dado tiempo a escribir,
no habían
esto
hecho
ya...
micro nunca en su vida, la mayoría de ellos, nunca. Nunca. O sea, los pobrecitos, o sea, pasaron un aprendizaje fuerte. Tuvimos un seminario que se organizó en Cercedilla, tuvimos que dar charlas. Yo acabé tuberculoso, ¿eh?
O sea, ¿en serio?
Así como suena. Yo acabé tuberculoso. Yo no dormía. Yo estaba en la radio pues 16 horas fácilmente, pero es que íbamos a la cafetería que había enfrente y yo me iba siempre con el grupo redactores técnicos. Y yo me tomaban, como decía el dueño de la cafetería, un cerecito que era un montadito de chorizo así, porque lo demás yo según comía la gente, hablando de radio.
Bueno, pues si te parece vamos a seguir hablando de radio, pero ya sabes que un componente básico de la radio es la publicidad, porque gracias a ella también subsistimos.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo: proyecto, financiación, construcción, y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche en El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Es la sintonía de nuestra mesa de redacción y hoy estábamos tan pendientes del Consejo de Ministros. Hemos hablado tanto de esas decisiones que adoptaban algunas empresas de despedir a sus trabajadores por bajas, hemos tenido a una compañera de los informativos, de los servicios informativos de esta casa, Elena Rivas, ahí muy pendiente, y he dicho, Elena, tienes que venir a contárnoslo.
He estado muy pendiente yo de la rueda de prensa también para enterarme bien, sobre todo para ver cuándo entra en vigor, que es lo que nos interesa a todos.
Fíjate que yo esto preguntaba, y a lo mejor me lo puedes responder o a lo mejor no. Hoy el Consejo de Ministros lo decide, pero de alguna manera tendrá que pasar al Parlamento para que lo ratifique.
Se ha aprobado a través de decreto ley, que es la figura más rápida. Eso quiere decir que entra en vigor mañana cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado.
Eso es, y aunque luego tenga que validarlo el Congreso, entiendo.
Lo que pasa es que no es retroactivo. Eso quiere decir que toda la gente que ha sido ya, toda la polémica que hemos visto en los medios de comunicación, de la gente a la que han despedido por haber faltado un 20% en dos meses, con faltas justificadas, siempre estamos hablando de bajas justificadas con problemas médicos, esa gente que ya ha tenido una sentencia, incluso ha llegado al Tribunal Constitucional, no va a poder ser readmitida. Pero a partir de mañana, lo ha dejado muy claro la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a partir de mañana no se va a poder despedir, bueno, ya he dicho a partir de hoy, luego ha puntualizado que eso se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado de mañana, y se ha hecho a través de esta figura del decreto ley, que es la más polémica porque parece que el Ejecutivo,
el Ejecutivo
quiere legislar y quiere saltarse el Parlamento, pero ha dicho que la urgencia y la alarma social lo justificaba y así ha podido aprobarse. Se ha aprobado ya esta mañana, así que entra mañana en vigor, y lo que ha dicho la ministra es que a partir de ahora no se va a poder despedir a nadie teniendo una causa justificada de baja por enfermedad. Ella ha hecho mucho hincapié en que la normativa española lo que permitía era algo que no es normal en otros países, que va en contra de la normativa también comunitaria y que perjudica sobre todo a los más vulnerables, a personas con una enfermedad larga, personas con alguna discapacidad o mujeres que son en las que más recaen los cuidados de hijos, de dependientes, si tienes que faltar por asistencia al médico o algo así, aunque incluyas tu justificante, muchas veces la empresa no le compensa tener a un trabajador que está faltando, y es lo que ha sucedido. El problema era que dependías de la buena voluntad de la empresa muchas veces, de cómo adaptaba la normativa, porque estaba reconocido, está reconocido todavía hasta mañana en el Estatuto de los Trabajadores. La ministra ha dicho que así se empieza a desmontar con esto la reforma laboral del Partido Popular, pero en realidad lo que se ha modificado con la aprobación de hoy en Consejo de Ministros es un artículo del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 52D, es el que dice que es justificado, que está permitido despedir a un trabajador por ese tipo de faltas acumuladas, aunque sean intermitentes, aunque estés dos días mal o después vuelves, siempre que sean justificadas. Y ese artículo, el 52D, es el que se ha derogado. Lo que pasa que muchas veces había jueces que entendían que perjudicaba al trabajador y obligaban a la readmisión. Y eso dependía del juez que te tocara o de la provincia. Y eso es lo que ha explicado la ministra. Vamos a escuchar, si queréis, su declaración diciendo que con esto lo que se garantiza es la seguridad jurídica de todos los trabajadores en todo el territorio y no depender de la arbitrariedad de un juez en concreto.
Ha habido ya tribunales en nuestro país que, mediante el juicio de convencionalidad, han entendido que la aplicación de este precepto era ilegal o vulneraba las normativas internacionales. Es decir, que también lo que hacemos con esta derogación es dar seguridad jurídica a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. ¿Por qué? Pues porque a través de este juicio de convencionalidad podemos encontrarnos que una trabajadora o un trabajador que haya impugnado, por ejemplo, en Barcelona, le pueden haber reconocido un despido nulo justamente por una vulneración de derechos fundamentales, pero en otro lugar en el que un trabajador o una trabajadora no haya impugnado, pues, por ejemplo, veríamos que hay desigualdad o desigualdad de derechos y de protección en relación a esta cuestión.
Lo que tienen que hacer los trabajadores que están enfermos es reponerse rápidamente, sí. Es lo que ha dicho, no tener esa preocupación de incorporarse antes de tiempo al trabajo porque tienen miedo de que te puedan echar, que muchas veces, pues si es una enfermedad contagiosa, perjudicas a tus compañeros, claro. Y también a veces perjudica tu salud a largo plazo si adelantas tu reincorporación. Así que ahora es una nueva protección para
los trabajadores.
Bueno,
pues tomamos nota y que tomen nota a los oyentes, porque al final es algo que nos afecta a todos de manera muy directa. Uh-huh. Porque yo siempre digo que como mínimo 8 horas estamos en el trabajo, un tercio de nuestra vida, como mínimo. Bueno, muchas gracias, Elena. Hasta la próxima. Y tenemos que comentar también que bajan los accidentes laborales en la Comunidad de Madrid.
Eso es, ya hemos conocido los datos del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo y son buenas noticias respecto a los accidentes laborales mortales, porque según ha comunicado el Gobierno, en el periodo comprendido entre febrero de 2019 y enero de 2020 se han registrado 44 fallecimientos en accidente laboral, que son 13 menos que en el mismo periodo del año anterior. En cuanto al número total de accidentes, no solo los mortales, también los leves y los graves de ese año, de ese periodo de 11 meses, no es un año completo, también han bajado, eso sí, no mucho, un 0,4%. Sin embargo, a pequeña escala, en enero sí que han subido todos estos accidentes, el cómputo total de accidentes leves, graves y mortales, un 3,95%. Por lo tanto, el Gobierno ha dicho que hay que seguir trabajando, que de hecho lo están haciendo, para definir en colaboración con los agentes sociales las estrategias y las medidas que van a incluir en ese nuevo plan director de prevención de riesgos laborales de la región.
Bueno, espero que sigan trabajando porque por mucho que se disminuya, en verdad, Gloria, mientras que siga habiendo fallecidos, pues, sí, y heridos, tanto graves como leves, pues hay que seguir trabajando.
Ya lo creo, es muy importante y desde luego necesario continuar en esa línea.
Uh-huh. Y sobre el Consejo de Ministros, la derogación del despido por bajas...
Pues es que, hay tantas miradas a esa derogación, desde que ya están también dentro de la Agenda 2030 y en la línea del cumplimiento de los ODS, por ejemplo, la del trabajo decente, desde luego la de igualdad de género, por lo que decía vuestra compañera, ¿no?, que tiene que ver con que las bajas en muchos casos son más de mujeres y probablemente este despido influía más en las mujeres. Estoy hablando un poco de memoria, pero bueno, es incorporar también la perspectiva de género. O sea que adelante y muy bien.
Bueno, pues seguimos con Manuel Cerezo. Recordad que fue el primer jefe de misiones aquí en Onda Madrid, que nos ha contado cómo fueron esos primeros momentos desde el otro lado, ¿no? Porque siempre, digamos que lo más conocido para los oyentes es lo que ocurre a este lado, pero al otro también ocurren muchas cosas.
Tantas como que generalmente siempre en los medios siempre parece que hay unas fracciones distinguidas entre el redactor, el técnico de sonido y el técnico de mantenimiento. Claro, como yo procedía de ser técnico de sonido en Radio Nacional de España y realizador, a mí en algunos casos me decía el director, tú estás tirando siempre para tu sitio,
terreno, ¿no?
Y la verdad es que esto lo decía porque intentamos buscar unas medidas, o sea, de decir, para montar las plantillas, pues ni fijarnos en Radio Nacional de España, ni en la SER, pero sí fijarnos Radio Nacional de España, otra emisora más pequeña y esto. Y para ello, pues yo fui defensor de que tanto el redactor como el técnico de sonido, pero técnico toma de sonido, y el técnico de mantenimiento en su grado superior, que tuvieran la misma categoría y el mismo sueldo. creo que cosa que posteriormente no sé, o sea, que públicamente yo sigo intentando defender a los que no se ven.
Claro.
O sea, y entonces, pues, ese es el tema.
Ese es el tema interesante. Oye, ¿querías tener recuerdos para compañeros?
Por supuesto, o sea, creo que, bueno, es la primera vez que me habéis invitado aquí, con lo cual lo agradezco mucho porque, vamos, no ha sido nada más que entrar y me he encontrado con uno personalmente, Vicente Alcalá, que fue una de las primeras personas de refuerzo porque, claro, se hizo una gran oposición. O sea, de muchísima gente intentando entrar, pero teníamos que tener una base, por lo menos una columna ya profesional, más o menos hecha. Coincidió que en aquella época hubo un despido generalizado de unos técnicos de Radio 80.
Sí.
Y yo conocí en Radio El País.
Radio 80 sería oro.
Sí, sería oro. Bueno, pues aquel grupo de los Rafa Alonso, Miguel Benito y todos estos, pues son los que configuraron y apoyaron el departamento de ingeniería, que era José María Hernando Rábanos, catedrático de Teleco, un encanto de persona. Vamos, que a todos ellos les mando un recuerdo y un abrazo muy fuerte. Son esos, con un equipo que veníamos de Radio Nacional de España, los que montamos un poquito esa columna. Y a partir de ahí, desde luego, pues eran gente toda muy joven, con falta de experiencia, y tuvimos que echarle muchas horas.
Con falta de experiencia, pero siempre con mucha ilusión.
Muchísima, muchísima.
O sea, porque claro, cuando se empieza un proyecto, siempre, aunque la gente pues tenga más o menos experiencia, siempre está la ilusión que muchas veces suple.
Eran épocas también, Javier, eran épocas en las que tú, me consta que también lo has vivido, existían varios colectivos diseminados por toda la Comunidad de Madrid haciendo radio libre.
Sí, las emisoras libres, yo empecé en una de ellas aquí en la Comunidad de Madrid.
Claro, todo eso lo intentamos luego, posteriormente, como una proyección más de Onda Madrid, porque el nombre de Onda Madrid era para establecer una red de emisoras municipales que, en mi ausencia, se dejó caer.
Ya.
Pero era la red de emisoras municipales, ¿no? Era un proyecto muy interesante, juntar colectivos, aunar ayuntamientos, con un poder de convocatoria que tuvo increíble en la Federación Madrileña de Municipios, o sea, y todo alcalde quería una emisora. Lo que pasa es que yo les decía a los alcaldes, ¿qué tal tienen ustedes las cañerías en el pueblo? Hombre, pues no está muy bien, digo, no monte emisora. O sea,
eso decía Bono en Castilla-La Mancha con respecto a la tele autonómica, que decía que mientras que faltase un hospital en Castilla-La Mancha, pero luego al final se arrepintió y decidió poner una.
Hombre, es un medio de comunicación creo que interesante y yo creo en la radio cercana, que luego se suscitó, en los comienzos se suscitó un tema de cómo se iba a tratar la información. Había quien optaba por creernos que éramos Radio Nacional o la SER, o sea, dando toda la información internacional,
Nacional.
Donde no llegábamos a ningún sitio. Lo que teníamos es que ser los mejores en dar la información
en lo
local.
Nuestro, en
que en aquella época, recuerdo que en Radio Nacional de España, pues hacían 5 minutitos, o sea, a la hora.
Sí.
Y entonces, bueno, se inclinó por esa parte, aunque luego ya, por supuesto, ya habéis ido evolucionando, que ya, claro, ya es otra historia, ¿no?
Hombre, ha cambiado mucho la radio
estos
en estos
medios.
35 años. Hoy en día ya sí se nos escucha en internet, hombre, desde cualquier parte del mundo. Pero bueno, sí que es verdad que mantenemos, yo creo, que la esencia de informar fundamentalmente de lo que interesa a los madrileños, ¿no?
Efectivamente, y luego también la otra disyuntiva que siempre se ha creado en los medios es la radio pública, la radio privada. ¿Cuál tiene más sesgo? Yo he estado haciendo las dos y yo creo en la pública por encima de todo, porque aunque todo es subjetivo, dentro de lo que es la pública no entras con un uniforme. En las demás sí. Y yo, por ejemplo, los cursos que he estado haciendo de tipo máster, conseguía y traía profesionales de una cadena, de otra o de otra. O sea, no quería el mismo sesgo ni solamente de un medio,
claro,
sino
claro,
hacerlo plural.
Bueno, pues la radio plural, la radio que nos está recordando Manuel Cerezo, el primer jefe de emisiones que tuvimos en Onda Madrid, que yo decía con Gloria que yo creo que las personas que son emprendedoras, aunque trabajen para otras empresas, tienen siempre ese carácter, ¿no? Un poco emprendedor. Y él en 1996...
Se me ocurrió la genial idea, como no me gustaba la radio, de que uno de mis hijos se iba un poquito así mal en los estudios y dije, bueno, pues teníamos idea con otros compañeros, o sea, de montar una escuela de radio. Pero claro, cuando nos juntamos, nos preguntamos, ¿quién tiene los primeros 250.000 pesetas para comprar un Rebos? Y todo el mundo se miró así,
diciendo, uy,
todo el mundo huyó. menos yo, que fui el que cayó en la red y empecé hipotecando mi casa. Mi casa ya la he comprado dos veces. O sea, pero en esa situación estamos. Mi hijo sacó precisamente su carrera y vamos, se dio cuenta de que era su verdadera vocación. Ahí está en Televisión Española. Y como eso ya me enredé con los agentes sociales, hacer formación del INEM de aquella época.
Claro.
Y seguimos dando cursos públicos y teniendo profesionales que nosotros vamos con los alumnos hasta donde puedan ellos. O sea, 4 y 5 cursos han hecho algunos alumnos después de haber salido licenciados, con lo cual salen súper preparadísimos.
Bueno, hay que decir que estamos hablando de Ondas Formación, que tiene su sede en Alcorcón, que tiene unas instalaciones espectaculares. A los que nos gusta la radio, encima tiene un pequeño museo ahí. Tiene, Manuel, unas cosas guardadas.
Lleno de recuerdos, claro está. No sean magnetófonos antiguos, magnetófonos como en Nagra, que en los años últimos de los 60 costaban 1 millón de pesetas de la época, o sea, que era con lo que se grababan los discos, o sea, no había otra historia. Y bueno, micrófonos de cinta, bueno, pero esas cosas se han ido consiguiendo también, pues alguna productora que muy antigua, que los hijos ya no se dedicaban a eso y entonces
y
te enterabas.
Te lo han cedido,
y, bueno, y micrófonos, unos Neumann U67, claro, de válvulas, que era una maravilla, es el mejor micrófono del mundo, o sea. En fin,
bueno, pues si alguien nos está escuchando y le apetece, bueno, Manuel y todo su equipo son encantadores y estoy seguro, lo cual no quiere decir que no tengan ahora cursos, que yo le estaba diciendo antes de empezar el programa, digo, qué lástima que yo no tenga tiempo, porque tienen cursos punteros en temas audiovisuales, de nuevas tecnologías, de 3D, por ejemplo, sí, que sí, es algo que a mí me apasiona. Me apasionaría aprender.
Sí. Hay cursos hacerlo, para, ¿no?, trabajadores en diferentes horarios, o sea, lo mismo que los certificados de profesionalidad, que es una opción que ha dado el SEPE, sí, a rescatar a chavales que
a
estaban
los ninis.
Sí, en los ninis, que ese es un problema muy fuerte. Los ninis, esa indecisión que se tienen a cierta edad, pero bueno, pueden hacerse con una titulación a nivel laboral oficial, o sea que, y se puede rescatar. Y hay muchos chavales que lo que estamos vendiendo son unas profesiones que están al día, vamos,
claro,
al día.
Punteras y con muchas salidas en el mercado laboral. Manuel, permíteme, porque tenemos aquí a Gloria y todas las semanas nos ofrece su píldora.
Pues es que yo estoy...
Teníamos una sintonía la temporada pasada, pero yo creo que se ha trastocado.
No pasa nada.
Ya suena un fondo que aquí Lourdes... Bueno, entre Lourdes, Javi, que hace
culpa
la pauta...
Culpa mía, culpa mía.
Pero bueno, da igual. La cosa es que hoy nos vas a hablar... Ya la conocéis a Gloria. Y el otro día no me acuerdo cuál era lo
el
que...
El cisne negro.
El cisne negro. Hoy nos va a hablar de océanos azules. ¿Qué os parece? Y sobre todo, os preguntaréis, ¿qué tiene que ver eso con un programa de empleo y de emprendimiento?
Bueno, lo primero que es que estoy encantada de escuchar a Manuel, porque de verdad que, y además por un poquito, formar parte también de esta historia de la radio y de Onda Madrid. Así que estoy feliz y bueno, no te lo puedo agradecer más, Javier. Y me encanta que hoy, pues así, de manera aleatoria, haya planteado hablar de los océanos azules, que bueno, la imagen... Es apetecible, ¿no?
Evocadora, desde
sí,
luego.
De verdad que sí. Y tras escuchar a Manuel y bueno, y conociéndote a ti ya desde hace tiempo, pienso que habéis sido descubridores de océanos azules. Océanos azules es lo contrario a los océanos rojos, ¿no? Es una terminología o estrategias de marketing. De los océanos azules hablaron dos profesores de escuelas de una escuela de negocios. Una de ellas es una mujer, René Marlborough. No pronunciaré bien su apellido, pero bueno, aproximadamente. En la que hablaban de que cuando pones en marcha una idea tienes que buscar ese océano azul, ese lugar en el que no tengas competencia. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues o a través de la innovación o a través de encontrar efectivamente ese nuevo servicio o esa nueva manera de plantear algo y que además va a ser aceptado por la clientela. Ahora, cuando estaba contando Manuel cuál fue ese concepto, ¿no?, que se planteaba de Onda Madrid, ¿no? Cómo dar información a la gente que vivíamos en Madrid de otra manera, que era algo que seguro estábamos necesitando, porque la información que nos llegaban desde los canales generalistas y nacionales era, bueno, pues muy pequeña, y cómo de repente eso se hace un hueco, no tiene competencia, aunque sea radio, y consigue, bueno, encontrar su océano azul. Y por otro lado, yo me acordaba, Javier, de hace unos años, cuando tú...
Nos conocimos por primera vez.
Nos conocimos. Y tú pusiste en marcha Portal Parados. Uh-huh. Aprovechaste tu experiencia, tu conocimiento como periodista para que tu nueva situación te aportara esa, una nueva visión, ¿no? Una posibilidad. Detectaste que las personas que estaban desempleadas o que estábamos desempleadas necesitábamos una información de rigor, una información de recursos, y quién mejor que una persona que era periodista para poder ofrecerlo. Así que, bueno, encantada de estar en el Océano Azul.
Y estos océanos azules, como tú decías... cuesta mucho trabajo, o sea, no es fácil, claro, encontrar un océano azul, ¿no? Lo digo para el oyente que se esté planteando, claro, montar un negocio y dice, ah, pues yo si no es océano azul no lo monto, no es necesario.
No, es, bueno, es una suertaza encontrar un océano azul. Uno de los ejemplos que se ponen siempre es el del Circo del Sol. Cómo la visión del Circo del Sol planteó un escenario absolutamente diferente al que planteaban los circos tradicionales, ¿no? Dejaron de animales, de payasos enfocados a los niños y, bueno, plantearon otro espectáculo con la denominación de circo, ¿no? Buscaron ese océano azul. No, el resto, pues nos tenemos que conformar con estar en el océano rojo, conocer muy bien la competencia y bueno, intentar...
Y hacerlo mejor.
Exacto, o intentar encontrar un resquicio azulito para que nos, bueno, nos dejen ese hueco.
Enseguida vamos a hablar, vamos a seguir con Manuel, vamos a seguir con Gloria. Tenemos una oportunidad de empleo y formación en informática que no te puedes perder. Ayer te dimos un adelanto, pero es que hoy vamos a hablar con la empresa que impulsa esta iniciativa y, naturalmente, nuestros cursos.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Roberto Carlos, se queda para Miljatovic, va a marcar Miljatovic.
¡Ojo Kun, entre el Kun, en el Kun! ¡Ojo, gol!
¡Clausolo en el círculo central! ¡Ahí está el tercero! ¡Eso es la Copa de Europa!
Con el pecho, qué bien chancho el niño. ¡Ojo que la pelota va a marcar! ¡Gol!
Casemiro chuta, rebota la pelota. ¡Gol!
Vamos a ver que llega Correa, toca Correa.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Re- Repasamos cursos que también te pueden interesar. Comienza una nueva edición del itinerario de emprendimiento Ítaca.
Dirigida a personas que tengan una idea de negocio y quieran analizar su viabilidad y desarrollar las competencias necesarias para ponerla en marcha. Cada emprendedor contará con la ayuda de un técnico asesor que le acompañará durante las 3 semanas que dura este itinerario. Los talleres se van a impartir en Orcasitas a partir del 9 de marzo.
Hay un curso de manicura.
Para trabajadores del sector de la estética, cuenta
está muy
con
de moda,
40
además.
Horas de formación. Te hace falta, que tú tienes las uñas un tanto feas.
Sí.
Con él aprenderás, si participas en este curso, a los distintos productos, tratamientos y sus técnicas de uso en la manicura. Tiene previsto comenzar el 5 de marzo en Alcorcón, en horario de tarde.
Gloria te miraba con cara como diciendo, qué insolente este
no, me
redactor.
Encanta. Me
qué
encanta.
Sincero.
El clima.
Es insolencia más que sinceridad. Hay una breve distancia entre lo que es sinceridad e insolencia. Atención sociosanitaria a personas dependientes en domicilio.
Sí, para aprender a atender en el domicilio a personas con especiales necesidades de salud física, psíquica y social, aplicando las técnicas más adecuadas para mantener y mejorar su autonomía personal y sus relaciones con el entorno. Cuentan con 480 horas teóricas y 120 horas prácticas que van a comenzar a impartirse en marzo.
Y luego hay un curso para crear desde cero un videojuego con Unity 3D.
Muy bien, lo has dicho.
Para
perfecto.
Que veas que mi inglés, que luego también lo pones en duda, como
nada, esta
manicura.
Vez, perfecto, no lo puedo poner en duda. Es una formación online para crear y diseñar videojuegos con este motor gráfico. No se requiere contar con un conocimiento previo en este programa. Comienza el próximo 2 de marzo y ya te puedes inscribir a través de la web de Miriadax.
Bueno, si te interesa, lo mismo que con las ofertas, acude a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están dentro de las ofertas de empleo de este 18 de febrero los enlaces a través de los cuales puedes inscribirte en estos cursos.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ayer os lo adelantábamos en nuestra sección de ofertas. Hay una oportunidad de formación y de trabajo para 15 personas que quieran aprender programación informática. Y como nos llamó la atención, dijimos, vamos a hablar con la empresa que impulsa esta iniciativa, que es Lucatic o Lucatic. Ahora nos dirán cómo se pronuncia, porque tenemos a Juan Miguel Aparicio, director de formación y operaciones de la empresa. Juan Miguel, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Javier.
Oye, ¿Lucatic o Lucatic?
La empresa es Luca Soluciones en TIC, pero bueno, abreviadamente llamamos Lucatic.
Para los amigos, que se dice, ¿no?
Sí.
Lucatic para los amigos. Bueno, ¿y en qué consiste esta oportunidad? ¿Quién puede participar en ella?
Nuestros planes de formación y empleo, Talent Program, que les llamamos, van dirigidos a personas que tengan un interés claro en hacer una carrera en las tecnologías de la información, en las TIC. Exigimos conocimientos previos de programación para tener un nivel mínimo, pero de programación en cualquier lenguaje, que sepan un poco el argot, que se hayan movido por un ordenador. Orientado pues a gente que tenga carreras técnicas o formación profesional, pero como decía, sobre todo interés por desarrollar una carrera en las TIC y conocimientos previos de programación.
Pero estamos hablando fundamentalmente de gente joven.
No ponemos el límite de edad. Sí es verdad que el inicio de la carrera suele ser como operadores junior, programadores junior, y por tanto el límite de edad le ponemos en 30 años. No obstante, no es una barrera. Sí que hay gente que viene de otros sectores o que ha tenido experiencias previas y que aunque superen esa edad, si cumplen la serie de requisitos, como repito, el interés en hacer una carrera, iniciar una carrera en este mundo, se pueden apuntar.
La parte formativa se va a desarrollar entre el 23 de marzo y el 8 de mayo. En principio estamos hablando de 6 semanas. ¿Y qué conocimientos les vais a impartir?
Los conocimientos, los programas de formación, lo que son los contenidos, están basados en el mundo Java, en programación orientada a objetos y todo lo que hay alrededor. Añadimos todas las nuevas tecnologías que están tan en boga, pues cloud computing, business intelligence, contenedores. De cualquier forma, la parte técnica es importante, pero como comprenderás, Javier, en 6 semanas es imposible hacer un experto en nada.
Claro.
Lo que damos es una base técnica suficiente para poderse incorporar a proyectos. Los temarios están consensuados con nuestros clientes, que son para los que luego van a trabajar en sus proyectos, y lo que saben es lo que tienen, un programador junior.
Claro.
Tan importante como la parte técnica, nosotros a lo que damos tanto o más peso es a preparar a las personas para incorporarse al mundo laboral. Enseñarles desde el principio qué se espera de ellos una vez se incorporen a los proyectos. Trabajo en equipo, sobre todo interés, ganas, poner todo de uno mismo para poder desarrollar esas capacidades.
Las habilidades blandas de las que tanto se habla ahora entre los responsables de recursos humanos, porque todos lo tienen muy en cuenta. Pero, Juan Miguel, una vez que superan esas 6 semanas que, como decías, digamos que los conocimientos que adquieren son básicos, llega el momento de trabajar y a partir de ese momento ya con contrato.
Sí, las personas que finalizan con éxito el curso, he de decir que la formación es eminentemente práctica, es 100% práctica. Huimos de PowerPoint o de temarios o de hojas en papel. Es explicar conceptos y ir construyendo sobre ello distintos proyectos en grupos de 2-3 personas. Se está poniendo en práctica lo que luego te van a pedir cuando llegues a los proyectos. Una vez que finalizan, y el objetivo de todo el grupo, tanto tutor como instructor, como todos los alumnos, debe ser, con ayuda mutua de todos, el que todos los alumnos finalicen capacitados para incorporarse a proyectos, capacitados para empezar a trabajar.
Uh-huh.
Todos los que finalizan, que consideramos que están capacitados para ello, buscamos, de acuerdo a las evaluaciones que se hacen, a las valoraciones que se hacen durante la formación, los mejores puestos en los que pueden encajar. Y desde el momento en que se les ofrece ese puesto de trabajo, pasan a tener un contrato indefinido en Lucatic, son empleados de Lucatic, contrato indefinido con unas condiciones previamente ya conocidas desde la fase de formación, desde antes de incorporarse a la fase de formación, que contempla unas revisiones salariales a los 6 meses, al año. Bueno, pues porque la gente, obviamente, en este sector, una vez que va adquiriendo experiencia, pues tiene que ir también...
Hay más demanda.
...su remuneración.
Claro, tenéis ahí a la competencia esperando a quitároslos, ¿no?
¿Cómo lo sabes?
Claro, claro. Oye, y Juan Miguel, ya para terminar, ¿dónde se tienen que apuntar nuestros oyentes que cumplan esos requisitos que nos has mencionado?
Bueno, pues como decía, cualquier persona que tenga interés, tenga unos conocimientos mínimos de programación, puede, a través de nuestra página web, www.luca-mediotic.com, verá un apartado donde se ofertas de empleo y apuntarse a nuestro Sintalent Program. Nos llega el currículum, en recursos humanos lo evaluamos, contestamos a todas las personas que tengan a bien el enviarnos el currículum, y a partir de ahí empieza el proceso de selección, que consiste básicamente en una presentación. El que esté interesado hace una prueba técnica de programación o de capacidad para la programación, una entrevista personal muy importante, y a los que vemos capacitados para poderse incorporar les damos ya un contrato de Intalent, que lo llamamos,
sí,
donde está recogido todo lo que hemos comentado.
Muy bien, pues Juan Miguel Aparicio, director de formación y operaciones de Lucatic, muchas gracias por habernos atendido y habernos explicado. Y oye, pues cuando terminéis, incluso a lo mejor podemos hablar con alguna de las personas que hayáis contratado, ¿vale? Para que nos cuente su experiencia.
Perfecto, Javier. En Lucatic, en los últimos 4 años, llevamos con estos planes de formación unas 500 personas integradas que se han incorporado al mundo laboral en nuestros clientes, grandes consultoras, grandes multinacionales. O sea, que encantado de poder compartir con vosotros cómo ha resultado este concreto, pero estamos durante todo el año, tenemos programas de estos.
Muchas gracias, Juan Miguel. Un abrazo.
Muchas gracias, Javier. Un abrazo a todos.
Manuel, supongo que en Ondas Formación también, hombre, no hay compromiso de contratación después del curso, pero sí que es verdad que estamos hablando del mundo audiovisual, que ahora mismo yo creo que ha pasado de un momento en que parecía que los profesionales lo teníamos muy complicado a un momento de franca expansión, ¿no?
Efectivamente, ahora con los podcasts y con, vamos, la integración de tanto la imagen como el sonido, nos están solicitando continuamente presupuestos para alquilar los estudios, para hacer sus propias grabaciones. hay mucho, mucho, no sé por qué, pero hay mucho auge ahora de y mucha demanda. O sea,
por no decir que además en Ondas Formación, incluso has comentado antes que organizáis cursos para trabajadores, pero es que organizáis cursos para empresas, e empresas muy importantes del sector.
Hombre, pues ahora mismo tenemos colaboraciones con empresas y universidades, o sea que han venido a través de los contactos de los propios trabajadores ya anteriormente formados en Onda Madrid. O sea que hoy, esta mañana mismamente, pues precisamente Cuarzo, alguien, un trabajador de Cuarzo, también ha estado interesándose por qué posibilidades teníamos de que estaban interesados en que les impartiéramos una formación. En este caso, bueno, era...
Sí, de lo que fuera.
De lo que fuera, vamos. Es que ahora mismo no me acuerdo.
Lo interesante, vamos, es que, hombre,
Politécnica, la Universidad Politécnica...
Que eso quiere decir que en Ondas Formación estáis a la última. ¿Cómo a la última está también nuestra autónoma superviviente? María Díaz, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo vamos?
Estamos de cumpleaños aquí en Onda Madrid, 35 años, y tenemos aquí el primer jefe de emisión que tuvo Onda Madrid. ¿Qué te parece, María?
Pues mira, a mí me parece que los medios de comunicación, estas fechas, hay que celebrarlos.
Por supuesto.
Sí, porque bastante duro es el asunto como para no andar celebrando. Y me parece un logro, además, yo todavía recuerdo cuando arrancaba esta empresa, ¿eh?
Sí.
Sí, sí.
¿Qué
sí,
recuerdos tienes tú de Onda Madrid?
Pues mira, recuerdo recuerdo la modernidad de los estudios, recuerdo los informativos, los informativos de Telemadrid con Rafa Luque, con una serie de gente fantástica al frente. No, recuerdo muy bien el arranque de Telemadrid.
Bueno, pero Telemadrid es nuestra hermana
Telemadrid
pequeña.
Es la Madrid.
Claro, pero es que los 35 años son de Onda Madrid.
Telemadrid... Me parece que la conocí yo en la calle Espronceda, si no me equivoco.
No, en García de Paredes.
O en García de Paredes, eso, ¿ves? Es. Por ahí sabía yo, me acuerdo. Sí, sí. Me acordaba, sí, sí, que estaba por ahí por García de Paredes, por ahí, sí, sí. Cuando llegué a Madrid, me acuerdo, Juan Luis Álvarez estaba allí.
Sí, mira, me está diciendo Manuel que asiente con la cabeza, ¿verdad?
Sí, sí.
Sí, sí.
Estaba con Cine.
Sí.
Sí, sí. Y estaba yo también, creo que estaba Ana, también nos estaría con él, que luego Ana pasó a la SER. Y sí, 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 me acuerdo muy bien. Sí, claro. Sí, me acuerdo perfectamente de aquellos tiempos
sí,
en Madrid.
Yo, vamos, sé de tu memoria que es, vamos, como la de un elefante.
Bueno, pues tengo buena memoria, sí. Pero fíjate, yo estaba convencida que estaba en el edificio de la agencia ese. Ya veo que no, que era San García Paredes, bueno, que es al lado.
Alguna pista debes tener, porque Manuel es que fue el primer jefe de emisiones de Onda Madrid y el que también arrancó F Radio. O sea que tiene mucha relación una cosa con otra.
O sea, no estoy yo tan desvinculada, ¿no?
No, algo te ha sonado.
De hecho, estuvo trabajando con nosotros como becario Antonio Caño, que hasta hace un año ha sido el director de Radio País,
claro.
Un gran profesional. Sí, sí.
Bueno, María, ¿qué nos vas a contar hoy?
Pues yo creo que hoy hay que mirar el campo, fíjate, Javier. Uh-huh. Creo que yo entiendo que a veces hay quien se queja de que ciertas formas de quejarse no son muy acertadas, pero yo creo que el agricultor está tan al límite y está tan hasta el moño. Hemos abandonado tanto en este país el sector primario que creo que bien cuidado aligeraría mucho a las listas del paro, fíjate lo que te digo, que creo que esos trabajadores que se juegan el tipo, lo del precio justo que defienden, lo defienden por ellos y por el consumidor, y yo creo que hay que mirar hoy al campo.
Pues miremos al campo, y yo creo que efectivamente ellos están con unas reivindicaciones que me parecen muy justas.
Muy justas. Y que... la gente se queja de las formas. Yo creo que hay que estar muy al límite para quejarse así. Yo estoy con ella.
María, un placer, como siempre.
Un placer. Hasta
Gracias.
Luego.
Oye, yo siempre doy vueltas, Gloria, muy brevemente, a por qué los agricultores no se lanzan al comercio electrónico y eliminan todos los intermediarios que tienen, que se llevan el dinero por medio.
Yo creo que ya hay quien lo está haciendo,
sí.
Están utilizándolo. Pasa que,
sí, pero bueno, que fuese más masivo. Más,
sí, sí, sí. Yo desde luego creo que será una solución.
Y ya están montadas muchas cooperativas, y a través de cooperativas, ¿verdad, Manuel? Podrían organizarse y vender ellos directamente,
efectivamente,
¿no?
Pueden ser los océanos azules que decías,
claro.
Gloria.
Manuel Cerezo, que ha sido un honor y un placer que hayas compartido este tiempo con nosotros, que se nos ha hecho corto, que te tendremos que llamar otro día.
El gusto ha sido mío, porque de verdad me ha hecho mucha ilusión, y bueno, yo soy sentimental, y después de 35 años, o sea, gracias por vuestra invitación, ¿eh?
No hace falta que lo jures, porque el que nos haya seguido por streaming... habrá comprobado que Manuel ha comenzado completamente emocionado, y no es lo peor, es que nos contagiaba a los demás, con lo cual hacía complicado que siguiéramos con el programa. Pero bueno, nosotros vamos a seguir aquí cogiendo el testigo de Manuel y de otros compañeros que han formado parte de la historia de estos 35 años aquí en Onda Madrid. Ahora, las noticias. Hasta mañana.